Tiempo de análisis. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también saludamos a Laura Torres. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues superando todas las previsiones y cifras récord de llegada de inmigrantes. Y una vez más, lamentablemente, tenemos que hablar sobre uno de los grandes problemas que azota al archipiélago, ¿no? El Partido Socialista dice que lamenta que no hubiese acuerdo con el Partido Popular sobre inmigración. Hay otros partidos, Vox, por ejemplo, habla de un efecto llamada. Hay caos migratorio, no hay caos migratorio. Parece ser que se va a reconducir o volver otra vez a la posibilidad de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Fíjate tú, después de antes del verano que fracasaron esas conversaciones y 40.000 inmigrantes que han llegado ya a nuestras costas y todavía nos quedan pues 2 meses para finalizar el año. Paz, perdón, Carmen.
Pues sí. Es lo que viene teniendo el que los, no se pongan medidas de soluciones a los problemas y los vayamos toreando. Cuando los vas toreando, pues bueno, te arriesgas a que te lleven una cornada y como puede ser que de repente haya más muertos de los previstos y eso caiga sobre la conciencia de alguno o deba de caer sobre la conciencia de alguno o alguna. Y pero bueno, lo que tiene claro es que la corrida tiene que seguir adelante y aquí es lo que estamos, sacando toros al ruedo todo el rato. Esto no tiene solución si no se quiere que tenga solución. Y parece ser que los políticos no quieren que tenga solución.
¿Tan difícil es? ¿Tú lo ves tan difícil desde tu posición tener una solución o por lo menos, hombre, en la medida de lo posible poner medidas para, si no controlar, si dar una respuesta digna a la inmigración, sobre todo con los menores no acompañados?
Como dices tú, una respuesta digna, porque las indignas ya las damos. Yo no sé si es fácil o no es fácil. Yo supongo, quiero creer que no es tan fácil como lo vemos desde fuera, porque si no, no habría vergüenza por seguir con las cosas así. Pero es que hemos tenido también mala suerte. Oye, nos dicen que nos van a dar 100 millones y en ese momento hay una dana en Levante y se necesita que todo el dinero vaya a paliar el desastre humano que se ha producido en el Levante, porque a partir de ese momento, a partir de que aparece la dana en la zona del Levante, dejamos de oír hablar a las administraciones públicas de el dinero que se iba a mandar para que Canarias pudiera atender adecuadamente a esta inmigración brutal que está llegándonos, porque estamos ya hablando de menores. Es que normalmente hablamos de los menores que llegan a Canarias, pero ¿y los mayores? Porque estas 40.000 personas no son todo menores, obviamente. Es un problema muy serio y yo creo que alguien debería dejar de hacer política con esto y empezar a hacer labor humanitaria.
Laura, ¿cómo lo ves? 40.000 inmigrantes han llegado ya a nuestras costas. Insisto, todavía queda un par de meses para que finalice el año, un mes y medio aproximadamente, un mes y unos 10 días.
Es una barbaridad, es solo sacar cuentas de cuántos somos en el archipiélago y cuánto representa ese porcentaje de crecimiento. Es una barbaridad realmente. Pero, a ver, estoy con Carmen en que entiendo que la solución no debe ser fácil, ¿no? Tampoco vamos a ponernos aquí a ser excesivamente críticos, pero sí que es verdad, y ahora sí que lo voy a hacer, que no es una situación actual, es una situación que se lleva dando durante muchos años. O sea, esto, el flujo migratorio no es de este año. El flujo migratorio viene desde el 2018-19 y atrás. Pero en estos volúmenes, desde el 2019 ya empezó con una cantidad bastante elevada y ya con la pandemia se empezó a disparar. Entonces ya son 4 años, que son 4 años en los que no se ha hecho prácticamente nada al respecto. Bueno, nada, algo. Parchear, pero es que yo esta mañana estaba viendo las noticias en general, que por ponerme al día de la jornada, y estaba viendo cómo la noticia en la televisión de los 40.000 inmigrantes estaba en el mismo bloque de un atropello multitudinario en China, Es como que nosotros estamos para
porque,
allá, para
porque
allá
es un suceso, porque es un suceso, porque lo, la gente lo trata como un suceso y no es un suceso, es un problema social.
No,
es una noticia que debería
es
entrar
un problema
en economía.
Social,
claro, es un problema social, es un problema, económico y tal, pero no de la de la sección de sucesos, porque entonces
claro,
es dejarlo como residual.
Entonces, ahí va, ahí voy, y me llamó la atención porque digo, bueno, nosotros lo estamos viendo desde Canarias así, vale, pero es que el que lo está viendo, y además a lo mejor orgulloso de que ya por lo menos en a nivel nacional se esté hablando de ello, ¿no? Pero el que lo está viendo desde cualquier punto del resto del territorio nacional, pues lo ve como algo que es allá residual, y no, es un verdadero problema, ya no solo por esos menores, por el derecho de los menores y por todo lo que se tiene que hacer con ellos y con los adultos, como bien dice Carmen, sino también con la sociedad canaria de cómo tiene que ir acoplándose a esa nueva realidad en cuanto a pues asistencia sanitaria, que habrá que compartirla y que no se da abasto con todo el volumen de digamos, de circunstancias que traen estas personas y que hay que atender por razones humanitarias, que no estoy diciendo que tal, pero ya incrementa la problemática que tenemos a nivel económico, como bien decíamos, a nivel de la vivienda también, ¿no? Porque de alguna manera estas personas, vale, muchos van en tránsito, pero también llegará un momento en el que empiecen a incorporarse a la sociedad y también incremente esa necesidad de vivienda, que también seguimos sin resolver ese problema. O sea, no es una cosa tan residual, que es algo que tiene muchas vertientes, muchas aristas, y es un gran problema que, como digo, llevamos más de 4 años sin que se vea una solución.
Claro, dicen,
mínima.
Es difícil, Laura, tanto Carmen como tú, es difícil, es complicado, por supuesto, pero se están dando los pasos adecuados. Es decir, ¿por qué no antes de verano se convocó una conferencia de presidentes? Porque al fin y al cabo lo que queríamos era el sí mayoritario en el Congreso de los Diputados, ¿no? En el Congreso de Diputados sabemos que hay partidos de diferente pelaje y la gran mayoría de ellos por diputados de distintas comunidades autónomas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no se convocó una conferencia de presidentes si tan importante es? Y allí fue, ahí en esa conferencia se habla de este problema migratorio y con todas las cartas sobre la mesa, vamos a tener esto de financiación, se va a repartir tanto, se va a decir, ¿por qué no se hizo esto? Y se obligó casi a diferentes grupos que dijeran que sí cuando no se había acordado precisamente con el grupo mayoritario de la oposición, ¿no? Difícil es, pero los pasos no son tan complicados para conseguir el sí a la reforma del estatuto la ley de extranjería, artículo 35, y que por ley se distribuyan a los menores inmigrantes no acompañados.
Pero es que parece que hemos circunscrito todo el conflicto en torno a la migración ilegal en la llegada de los menores no acompañados. Pero es que resulta que la migración es, como decíamos antes, mucho más amplia y, como decía Laura, es que tiene que haber una inversión. A ver, yo ya no te digo que entren en el tablero del juego la necesidad de viviendas para migrantes. Si no tenemos viviendas para jóvenes o para personas que llegan a una determinada edad, no hay viviendas para los que ya están en Canarias y nadie se está planteando la necesidad de la urgencia de ponerse a construir vivienda pública nueva. O sea, ¿qué podemos querer que hagan cuando tenemos que tener en cuenta que además va a haber que hacer viviendas para menores, para esas familias de migrantes que están viniendo aquí? Porque habrá gente que vaya de paso, pero otra gente que tiene el derecho a hacer la reunificación familiar. Y cuando haga la reunificación familiar, ¿dónde lo metemos? ¿En una tienda de campaña de 4x4 en Alcalabaneras?
Por cierto, hablando de vivienda, y esto es algo también que acabamos de conocer ahora mismo, no tiene que ver con la inmigración, y así cambiamos un poquito de tema y refrescamos. El esfuerzo para alquilar una vivienda, Laura, alcanza el 32% del salario en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El 32%
claro,
del salario es una barbaridad, porque es que no te queda dinero para otra cosa, para comer y para ocio y tiempo libre. Olvídate de eso.
Que el ocio está sobredimensionado, ¿eh? Es que es una cosa que no os dais cuenta que tener ocio y tiempo libre está sobredimensionado, que es una cosa que cabrea.
Sí, las prioridades obviamente están cambiando en esta nueva sociedad y en esta nueva realidad, pero no solamente es en Gran Canaria y Tenerife, que sí, por supuesto, pero es que también en Lanzarote y Fuerteventura, que son islas eminentemente turísticas, donde la escasez de vivienda todavía es aún peor, también tienen problemas, están pagando a trabajadores del sector turístico bonificaciones por si te traes un amigo a trabajar con nosotros, o sea, porque no hay manera de que la gente vaya a vivir allí y a trabajar porque no compensa. Y estamos empezando a rozar ese límite que ya rozó Baleares hace unos años y no hemos sido capaces de verlo venir.
Vale.
Esa dificultad existía ya.
Laura, hablando de Baleares, Palma el 48%. El
Imagínate.
48% del salario para alquilar una vivienda. Barcelona el 46%. Málaga el 43%. Valencia el 40%. Alicante el 40%. Madrid el 38%. San Sebastián 34%. Y después venimos nosotros. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Bilbao 32%. Bilbao 31%.
Es que le estamos hablando de porcentaje, Javier, pero ponlo en un salario, ponlo en el salario mínimo interprofesional, ponlo en un joven que empieza a trabajar, que se quiere emancipar o que se quiere vivir con su pareja. Pongamos que cobre 1.500 euros. O sea, estamos hablando de 700 euros se le van en el gasto de vivienda, mínimo, mínimo,
El salario
por
mínimo es
sufrir.
1.080, ¿no? Yo tengo entendido,
Bueno, es
1.080,
1.080,
1.100 más
pero.
o menos, por ahí.
Sí, pero pongamos
Bueno, pues,
que cobra un poco más, entre 1.000 y
pero,
1.500, ¿no? O
claro,
sea,
Laura,
si estás
pero si
en el
cobra
mínimo,
1.080,
ya.
claro, si
Sí,
cobra
perdona, perdona.
1.080, dime, no, no, tranquila, perdona tú, es que si cobras 1.080, es que me dijo toda, si cobras 1.080, ¿qué
Claro.
vas a, dónde
No,
vas,
no,
dónde vas a
olvídate,
encontrar una casa
olvídate.
por 600
Es
euros?
que no quería
¿Dónde?
ser dramática y ponerlo desde el sueldo base, pero por eso me he ido a 1.500, porque es que la
Claro.
realidad es que el joven entra a trabajar cobrando eso, cobrando 1.000, 1.100
Claro.
euros como mucho. ¿Y cómo vas a irte de tu casa de esa manera? Y es que no, lo peor es que las condiciones no mejoran, por mucho que estés formado, preparado, las condiciones no mejoran y además se te exige, bueno, yo a veces miro LinkedIn por amigos, por mi hijo, por tal, y veo los requerimientos y te piden, aparte de licenciaturas, no sé cuántas, máster, dominio de los programas de análisis de datos, dominio de Python, dominio no sé qué, y es como, bueno, o sea, ¿y cómo llegas a todo eso? ¿Quién te lo paga? ¿Cómo? ¿Cuánta inversión necesitas para luego que te paguen 1.100 euros? Y luego, ¿cómo me voy a vivir fuera de casa de mis padres? ¿Con cuánto? ¿Con 40 años? Es que no sé, realmente, sin ser dramática, como he dicho antes, creo que es una problemática que no se está abordando adecuadamente.
No.
Y los que cobran, nos dice un oyente, ¿no? Tal cual. Y los que cobramos 500 euros, porque tienen ayuda, la Renta Canaria de Inserción, por ejemplo, o la Renta Canaria de Ciudadanía, que se llama ahora, que son 600 euros aproximadamente, ¿estos qué hacen?
Vivir en comunidad.
No, no, y
No
los...
hay una y
Pero,
otra.
Laura, ¿y los jóvenes? O sea, nosotros hemos hablado con jóvenes y
¿Ya?
nos dicen, es que la única manera es la suerte de tener una pareja y que tenga trabajo. Y entre los dos trabajos, pues
Claro.
más o menos a partir de ahí podemos salir. O si no, como dices tú, vivir en comunidad.
Sí, pero para
Sí,
vivir en
sí, sí.
comunidad tienes que tener dónde vivir. Y si
Claro.
es difícil encontrar una casa para dos personas, una casa de una o dos habitaciones para dos personas, imagínate para hacer una comuna. Ya me refiero a una comuna, un coworking,
Sí,
un co-housing,
sí.
para ser más exacto. Es que no hay posibilidades.
Yo estoy
Y
con Laura
nadie.
y no hace otra cosa que subir, ¿eh? Porque en el último año ha
Ajá.
subido un 4% y el año que viene seguramente
Claro.
por esta fecha estaremos hablando y en vez del 32% estaremos diciendo que es un 37, 35 aproximadamente.
El otro día
Es que
oí
la situación.
que. Perdona, el otro día oí que había hijos, o sea, gente joven de una familia, que es que prácticamente estaba esperando que sus mayores fallecieran para que les dieran la casa en herencia y poder tener donde
Te
vivir. Es
digo
que
que hay
no
mu
deja de ser
estoy
cabre.
convencido de que hay muchos jóvenes en esta situación. Hombre, deseando no, evidentemente, porque al cabo son los padres, pero sí con ese tipo de planes, ¿no?
Claro. Qué
Bueno,
lástima.
vamos a cambiar de
Qué
asunto. Yo no
lástima.
sé si esto es una lástima o no, Carmen, Laura, porque en inteligencia artificial, que ya saben que es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, igual que a Laura y también a ti, a Carmen.
Qué
Pues
bueno.
estamos en pañales, ¿no? Según el observatorio Hostinger, el 20%, ahora mismo, el 20% de los españoles votaría por un avatar político hecho con inteligencia artificial. Laura.
¿Y te extraña?
No, me extraña.
¿Y te extraña?
Pero me llama la atención que sea ahora. Imagínate dentro de 7, 8 o 10 años que se haya desarrollado más la inteligencia artificial. No será el 20, será el 50.
Bueno, ahora todavía, como bien dices, están pañales, ¿no? Sí, el tema es que ese 20% está tan desilusionado, como decíamos la semana pasada, del panorama político nacional, que opta por a lo mejor alguien que con un poco de raciocinio de cómo puede ser el pensamiento humano, pues llegue a conclusiones más certeras de las que tenemos actualmente. En cualquier caso, la inteligencia artificial, siempre hablamos, ¿no? Yo creo que siempre tiene que tener la inteligencia humana detrás, ¿no? Para coordinar y para guiar. Pero también es verdad que es un camino que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, porque no hay precedentes y tampoco hay una previsión, ¿no?, de hacia dónde queremos ir. Están todas las herramientas lanzando para un lado y para otro y aplicándola en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hasta en el político. Hombre, a lo mejor les iría mejor para gestionar gobiernos, ¿no?
Bueno, oye, ¿puede la inteligencia artificial salvar la política de la corrupción y del conflicto eterno y constante que estamos viendo?
Hombre,
lo dice la inteligencia artificial, ¿no?
Si somos capaces de programar la parte técnica, obviando el tema de los beneficios de la corrupción, a lo mejor conseguimos que la máquina no sea corrupta. Y mira, vamos ganando algo. Pero desde luego, cuando la gente no hace estas valoraciones acerca de quiero un avatar en vez de una persona. La gente lo que dice es no quiero estas personas. A lo mejor el avatar es la solución.
Uh-huh. El otro día
está
una película...
claro que si la parametrizas con los valores adecuados y con honestidad, te va a devolver un programa basado en honestidad y en función del pueblo, ¿vale? No va a ir.
Ahí, Laura, ahí es donde quiero entrar yo, ¿no? Si se hace bien, de repente es una herramienta fantástica que mejora la sociedad y gestiona mucho mejor los recursos, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
pues otra vez, qué lástima que tenga que ser una máquina, ¿no?
Dale pistas tú al gobierno, anda, dale pistas.
No, mira, el otro día vi una película que me pareció muy interesante la idea, lo que pasa es que creo que no estaba muy bien ejecutada, sobre aplicar la inteligencia artificial a decisiones judiciales, que detrás no esté magistrado, un juez, sino un programa a través de parámetros gestuales de la persona que de alguna manera pues va a testificar, ¿no? Era muy interesante la película, lo que pasa es que es una lástima que no se tiró un poquito más del hilo, ¿no? Bueno, pues ustedes ven en un futuro una inteligencia artificial al servicio de la política.
Hombre, como complemento yo creo que es interesante, porque al final muchas veces las decisiones judiciales se basan en llevar a pie juntillas cada punto y coma de la ley, cuando en ocasiones también hay que tener una valoración un poquito más cualitativa, ¿no? Y si esa parte cualitativa es capaz de aportarla una herramienta de inteligencia artificial, pues lo veo como complemento interesante. Que los juristas ahora se tiren de los pelos y digan, está loca, ¿qué está diciendo?, ¿no? Pero bueno, por opinar, yo creo que con criterio y sentido común, ¿no?, que es un poco lo que como ciudadana creo que tengo, pues no estaría del todo descabellado.
No. Carmen, ¿tú ves en un futuro modificar cuál es la LOREG, ¿no?, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, para que entren también los avatares realizados con inteligencia artificial y se presenten a las elecciones? Nos estamos riendo ahora, pero tú sabes en 20 años si es posible o no, ¿eh?
Yo creo que no, porque eso no lo tendrían que aceptar las personas humanas, y las personas humanas no van a aceptar ni van a poner en marcha nada que les ponga en riesgo su futuro y sus capacidades actuales.
Uh-huh. Pues hay un político ya generado con realidad artificial y se llama Al Stiff. Es inglés. Pero bueno, no es otra cosa que un desarrollo informático. Vamos a cambiar de asunto. Este tema también, la verdad, que bastante, bastante gracioso, ¿no? Una naviera ha proyectado, Laura, un crucero de 4 años, dura 4 años, ¿y cuál es el objetivo? Sortear el mandato de Donald Trump. ¿Qué te parece?
No me extraña. Yo no sé si, vamos, si tuviera ese dinero, ¿cuánto dicen que vale?
Bueno, yo no sé cuánto vale, pero como idea de publicidad y
250
marketing,
mil euros, me parece.
como idea de publicidad y marketing, es perfecta.
No es descabellado, o sea, te vas 4 años a
Claro.
recorrer el mundo y te evitas el problema de estar sufriendo por un tipo con el que no estás de acuerdo y no tienes que emigrar como han hecho ya muchos, ¿no? Creo que me pareció leer que Tom Hanks se iba del país y mucha gente ya había decidido algo también parecido. A ver, puede ser anecdótico, como bien dice Javier, pero también hoy en día yo creo que ya es tan descabellada la política que cualquier solución para uno evadirse de tener que estar pendiente de todas estas cosas, pues yo creo que también
Pero
es anecdótica o yo qué sé, o aplicable, ¿no?
mira, son 250 mil dólares. Estamos hablando de 140 países, ¿eh? Es decir, que te das la
Oh,
vuelta al
pero
mundo en cuatro
claro
años.
que no está mal,
Pero que no está
claro,
nada
está perfecto.
mal.
Sí. Y sobre todo porque ten en cuenta que quienes sean trabajadores digitales pueden trabajar desde el barco. O sea, no pierdes
Claro.
dinero. Puedes estar ingresando incluso, porque oye, estar navegando por el mundo y a la vez trabajando te tiene que dar un nivel de paz mental y rentabilidad económica increíble.
Claro,
Vamos a
es que
hacer
no
algo.
estamos
Venga,
hablando
tú.
de un salario de unos 60 mil dólares, o sea, que es algo de lo que puede ser realista con este tipo de perfiles, ¿no?
Claro.
Bueno, pues interesante. Hoy es el día del retrete, ¿no? Y
Ah, sí.
hay que recordar cosas importantes, ¿no? Sí, es hoy. Hay 3.500 millones de personas que no tienen y unas 1.800 millones que beben del agua que podría estar contaminada por heces, ¿no? Es decir, que un día así un poquito escabroso, pero al fin y al cabo te deja algunas cifras que son interesantes, ¿no? 3.500 millones de personas es una barbaridad, ¿no? Que no tienen baño, que no pueden reciclar sus aguas, que no tienen retrete, ¿no? Terrible.
Pero Javier, si no tienes baño, bueno, vale, de acuerdo, no puedes reciclar, pero ¿y los que tienen baño y las
Bueno,
aguas fecales van a dar a los ríos que van al mar, como decía el poeta?
esa es otra, esa es
Y
otra.
que a pesar de todo nos terminamos bañando en ellos y bebiendo de manera indirecta a través de los ríos y a través de ese mar.
¿Tú vas a abrir el melón del confital una vez más, Carla?
No, el melón no, la sandía.
La sandía.
Es un espanto lo que hay, pero bueno, me refiero que sí, que efectivamente que hay personas si no tienen los mecanismos, los instrumentos higiénicos mínimos, pero los que los tienen tampoco nos dan ninguna garantía de que podamos sobrevivir a ellos.
¿Y nos extraña que quieran venir a un mundo mejor? Ya
Claro.
empezábamos hablando de migración, nos extraña, y la migración de aquí, pero hay flujos migratorios en todos los continentes. Nos extraña que quieran optar a una mejor oportunidad en la vida, pues
No, no nos
obviamente.
extraña y tienen, lo cierto es que tienen todo el derecho del mundo porque al fin y al cabo el estilo de vida nuestro
Efectivamente.
lo ven a través de sus móviles y ellos quieren ser esa
Claro.
persona que sale en Twitter, en Facebook, ¿no? Y que dice, pues mira qué maravilla, espectáculo, mira qué vida tengo, ¿no? Y tienen derecho a hacerlo también, ¿por qué no? ¿Por qué no tienen derecho?
Claro, esto no es nuevo. El sueño americano del
Sí,
que se iba y emigraba a
totalmente.
América era por eso, por buscar una mejor vida, ¿no? Y una mejor oportunidad para crecer y para darle algo mejor a tus hijos. Bueno.
Bueno, ya para acabar, los Reyes Felipe VI y Leticia están visitando Chiva, ¿no? Dos
Ah,
semanas
pensé
después
que
de
ibas
los
a hablar de los Reyes Magos.
Ya hablaremos en un futuro de los Reyes Magos que todavía queda, ¿eh? Tenemos que hablar también del encendido navideño, que en la zona de Gran Canaria
Ay, mi
será
madre.
este viernes, no
Con
el
este
siguiente,
solajero.
con este
Con
solajero.
este
Sí,
solajero.
a ver si cambia un poquito las temperaturas, pero parece ser que en esta ocasión no vamos a ver los altercados, ¿no? Que vimos hace un par de semanas en Paiporta. ¿Será porque, pregunto, en esta ocasión no va Pedro Sánchez, pero sí va Mazón, ¿eh? Está al lado de Mazón y Ángel Víctor Torres, el ministro de
No.
Política Territorial, Memoria Histórica.
No va a haber los altercados que hubo hace 2 semanas porque hubo mucha gente que se avergonzó de esos altercados y que lo atribuía precisamente a la presencia de Sánchez y a la concatenación de circunstancias Sánchez más Mazón, y esta vez pues se lo han explicado mejor a la gente. Yo creo que no va a haber, creo que no va a haber ese tipo de altercados, porque incluso ya te digo, la gente decía, no, no, si con los reyes no iba la cosa. Lo que pasa es que los reyes venían mal acompañados.
Yo estoy de acuerdo con
de hecho,
esa
yo les
reflexión.
Puedo decir que he estado viendo las imágenes en directo y les han estado aplaudiendo y recibiendo con vítores a los reyes, aún estando acompañados, como bien dicen.
Claro. Esas cositas, Laura, bien planificadas, le saca rentabilidad
claro.
fácilmente. Uh-huh. Lo que pasa que la otra vez fueron un poco chapuzas.
Uh-huh. Sí, sí, se planificó.
Sí,
mal.
La crispación era natural en aquel momento, ahora ya han asimilado más la realidad, han visto pues que ellos están haciendo lo mejor que pueden y que la población se ha volcado, entonces, bueno, pues están agradecidos y la forma de agradecerlo yo creo que también ha sido acoger a los reyes y ser más. Pues como bien dices, bajo la vergüenza de la primera vez, ahora están demostrando que ellos no son así, que realmente lo que son es un pueblo que estaba abatido.
Sí, así es. Nos tenemos que ir, siempre es un placer este ratito de conversación. Laura, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Igualmente, chicos, un abrazo.
Carmen Vecino, lo propio, adiós.
Igualmente, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, pues parece que se vislumbra altercados y problemas entre el gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, a tenor de la ley turística, sobre todo porque los alcaldes ya dicen que pueden tener un aluvión de reclamaciones, es decir, los alcaldes dicen que van a cargar sobre el ayuntamiento toda la responsabilidad en esta materia. Ellos reconocen que deben ser los competentes, pero dice que no tiene capacidad para asumir esta tarea, que no están preparados, ¿no? Y que pueda venir un aluvión de reclamaciones cuando, de alguna manera, se ponga en marcha pues esta ley del turismo que está ya a punto de ser aprobada, ¿no? ¿Cómo ves tú esta controversia, Javier?
Sí, al final tienen cierta razón, porque al final, pues, al final este tipo de leyes precisan sobre todo una buena, no tanto la regulación que por supuesto, pero sí luego una materia inspectora, ¿no? Que al final es lo que haga que la gente pueda cumplir, porque tú puedes normalizar y mandar muchas normas y lo que sea, pero al final hay que cumplirlas, y está claro que los municipios se ven incapaces de realizar toda esta materia ya no ordenativa, sino regulatoria y sobre todo de fiscalizar lo que se hace, ¿no? Es donde ellos entienden que no tienen capacidad, y parece que es así, ¿no? Con lo cual, pues este tipo de leyes tienen que venir también con una dotación presupuestaria, claro, que les permita llevar a cabo.
Es que si no hay inspección, realmente no hay ley, porque es que lo deben aprobar por ordenanza. La Palma de Gran Canaria sí tiene su propia ordenanza, pero si no se inspecciona, pues se salta, claro, se incumple y no pasa nada.
Ahí está, date cuenta que cualquier vivienda vacacional hasta el día de la fecha se abre con una declaración responsable, ¿no? Es un pequeño papel donde dices que cumple. Pero claro, si luego nadie regula que realmente tú cumples lo que dices, pues evidentemente pues no sabemos qué tipo de servicio estás dando, en qué condiciones de precariedad o no, de seguridad para el cliente alojado, claro, evidentemente, y eso no puede ser. Yo creo que hay que fiscalizar, inspeccionar bien.
Claro, y si hay una denuncia, ¿quién tiene que pagar? Vamos a suponer que hay una denuncia a favor del sector de la vivienda vacacional. ¿Quién tendría que pagar? ¿El ayuntamiento? ¿Realmente?
Bueno, es claro, si tú les compete a ellos la materia, el tema ordenativo, pues está bajo sus paraguas, pues se entiende que sí, que son ellos los que están haciendo dejadez, ¿no? Pero muchas veces por pues, falta de capacidad, por lo que estamos diciendo.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo podemos ser más atractivos, ¿no? Desde el punto de vista de las posibilidades que te da la Navidad y exclusivamente la Navidad. No hablo de sol y playa, que ya sabemos que estamos en temporada de invierno, en temporada alta. La Navidad para atraer público, como por ejemplo hace Vigo, que un compañero me dijo que en el New York Times ha salido incluso Vigo, y eso es un impacto tremendo, ¿no? Que puede tener para visitar la isla. Y ya te digo que hace algunos años nosotros valoramos la posibilidad de alquilar algún apartamentito, vivienda vacacional, un hotel, y no hay nada, que está todo agotado, fíjate tú.
Bueno, al final cada uno tiene que buscar su elemento diferenciador, ¿no? Y en un mercado tan competitivo donde quieres atraer clientes, pues tú imagínate quién, con todos mis respetos, quién iba antes a Vigo en invierno. Pues nadie, porque no tiene ese atractivo que puede tener estar en las Rías en verano, pues en invierno, pues no, humedad, ciudad en cuesta, en fin, no es muy agradable. Sin embargo, pues este elemento diferenciador, ha hecho una inversión tremenda en hacer una de las Navidades más potentes en cuanto a iluminación. Yo he estado en Vigo en el encendido, y la verdad que es un atractivo increíble, es súper bonito pasear por la ciudad, hasta con lluvia, como me tocó a mí, por el tema de...
Claro, porque tú fuiste a verlo, ¿no?
Sí, yo, claro, y Vigo, pues Vigo está ahí, sí, no es una ciudad particularmente bonita, pero bueno, aprovechamos un viaje, y dijimos, oye, pues vamos a aprovechar, y nos cuadró que era el encendido, pues además el encendido es una novedad, no te lo anuncian hasta dos o tres días antes, con lo cual no sabes, pues una carambola que nos tocó el sábado, llegamos ahí a Vigo, y bueno, y nos gustó, y al final es eso, buscarte la diferenciación. Nosotros no creo que podamos competir con eso, yo creo que nuestro mercado está perfectamente diferenciado ya en invierno, porque somos referentes y no tenemos ningún motivo para tener que estar buscando otro elemento captador más allá de nuestra climatología que nos permite ser
No deberíamos hacer lo mismo que Vigo, competir con Vigo, claro, evidentemente estamos hablando de cifras millonarias,
sí. Bueno, vamos a ver, hay una inversión tremenda, luego ahí pues crea cierto descontento entre la población, y claro, el que se dedica a temas hoteleros, que son pocos en Vigo, que hay poca oferta, y el restaurativo, pues claro, está encantado por todo lo que le llegue, pero claro, el que se encuentra con el centro cerrado 15 días o 3 semanas todas las Navidades, pues se acaba quejando, ¿no? Pero al final nuestro trabajo yo creo que no está ahí, porque nuestro invierno es el que es, nosotros al final lo que tenemos que luchar siempre es contra la estacionalización del producto, ¿no? Es decir, oye, al final, ¿cuál es nuestro problema? Pues que a partir de mayo y hasta septiembre hay buen tiempo en el resto de Europa, con lo cual pues ya no somos tan competitivos como somos en invierno. Uh-huh. Y hay un trabajo donde hay que hacerlo para diferenciarnos. Y tenemos elementos de éxito, como se ha hecho en la zona de Maspaloma, por ejemplo, digo, con el tema este, yendo al público gay, creando jornadas específicas en mayo, ¿no? En esos festivales que hacen, bueno, un mes que tradicionalmente era tonto, en mayo y junio eran los peores porque se acababa el invierno, pero no empezaba el verano y estaban ahí medio muertos, pues tan enfocado a público LGTBI, haciéndole una estancia estupenda, y te referentes en mayo de todo el mundo que quiera divertirse con buen tiempo, venir a Canarias. Pues eso es lo que hay que hacer para buscar esos meses tontos que tenemos con menos
afluencia. ¿Tú te ves a la capital Gran Canaria gastarse 2.370.000 euros tan solo en la campaña navideña? Es una pasada, ¿eh?
Vamos a ver, eso es cuestión de estudio, si tú te gastas eso, porque luego atraes y la llegada y el gasto en destino y lo que te dejan en los establecimientos turísticos y hoteleros y en los comercios de la zona te interesa, pues claro, pues si te sale bien, perfecto. Ahora bien, si va a ser deficitario, pues tienes que hacer ese estudio de costo-oportunidad, ¿no?
Javier, cambiando de tema, se están desarrollando unas jornadas de turismo digital, ¿no? Desde este punto de vista, ¿qué es lo que nos queda por conquistar?
Bueno, yo creo que hay que estar en la vanguardia de la digitalización en todos los sentidos. Al final ya sabemos cómo es esto, ¿no? Todo nos entra por los ordenadores y por las tablets, precisamente antes de hacer la elección del destino, y sobre todo cuando estamos aquí, pues tenemos que hacer ese destino inteligente, que sea cómodo y el usuario de las nuevas tecnologías pues pueda hacer esas capturas de todo lo que está viviendo, ese momento experiencial que está haciendo en su visita, pues poder trasladarlo y tener impacto y que al final siga de referente para atraer más gente. Yo creo que está la labor.
Bueno, claro, y hay que saber las tendencias, ¿no? Porque al fin y al cabo eso yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Cuando nos vamos a un destino, lo que hacemos es buscar a través de las redes, pues, cuáles son los lugares más atractivos, ¿no? Incluso menos turísticos, que podemos hacer, pero también desde el punto de vista de formalizar el propio, ya no comercio, sino la estancia de los turistas en hoteles y apartamentos, hacerlas más cómodas y, no sé, más sencillas, sin tantas colas en el check-in, por ejemplo.
Sí, bueno, hay tendencias, como tú dices, en ese sentido, en que uno llegue ya antes de llegar y ya haya hecho el pre-check-in y simplemente mostrando el documento o escaneándolo directamente, pues ya tener un código de acceso a tu habitación, no tengas que hacer grandes colas, claro. Sobre todo cuando ves que vienen, pues, charters de esos que vienen 300 y pico clientes en el mismo avión y van casi todos al mismo establecimiento y se mandan unas colas terribles, pues bueno, pues ese trabajo previo de mandarles y hacerles un check-in, pues facilita llegar directamente con un código, te den ya la entrada a tu habitación, pues,
pero es que eso
un vuelo retrasado, pues imagínate.
Y es sencillísimo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy en día podamos elegir la butaca de un cine o de un concierto y no, por ejemplo, la habitación? Que a través de un código QR no tenemos que hacer el check-in. Ya tenemos el código, en el código QR podemos abrir nuestra habitación.
Sí, ya, bueno, ya se ofrece esa tendencia, eso no es nada nuevo, ¿no? Eso se está haciendo, lo que pasa es que lo hay que implementarlo, y muchas veces también son nuestras propias ganas de desconectar muchas veces del rollo digital cuando nos montamos en el avión y ya queremos olvidarnos de todo, pues estamos aquí esclavizados al correo electrónico y a los WhatsApp y a través de lo que quieres llegar y encontrarte con esto, pues no haces ese trabajo previo, pero muchas veces te lo ofrecen. Yo tengo claro que ciertas aplicaciones que tengo en el móvil con ciertas compañías hoteleras me lo hacen, ¿no? Directamente puedes hacer 48 horas antes el check-in de la habitación y ahorrarte ese complejo sistema de identificación que a veces es un poco engorroso.
Sí, sí. Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo fuerte.
Gracias, Javier. Cuídate. Chao.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Bueno, pues ya te digo que el tren de Gran Canaria será una realidad, se están dando los pasos para conseguirlo. ¿Qué pasos son esos? Se busca un convenio ferroviario precisamente para sostener esta inversión. Vamos a saludar al consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa. Teodoro, consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes de COPE.
Encantado una vez más de hablar con usted. ¿Tendremos financiación por fin en 2025? ¿Tendremos incluso un convenio ferroviario? Entiéndame cuando digo a imagen y semejanza del convenio de infraestructuras.
Pues en ello estamos. Es decir, ayer tuvimos una segunda mesa técnica, es decir, una reunión en la que ha estado el Estado, en este caso el subdirector de ferrocarriles del Estado, junto con su equipo técnico, ha estado pues la directora de transporte del Gobierno de Canarias y los dos consejeros, en este caso de Tenerife y Gran Canaria, Eulalia y este que les habla, pues trabajando en esa mesa técnica, que vuelvo a decir es la segunda, donde ya se ha avanzado que claramente la figura jurídica para amarrar, para que la gente me entienda, el dinero del tren tiene que ser a través de un convenio. Ya nadie duda que esa es la figura. En algún momento se habló incluso pues la posibilidad de anclarlo jurídicamente a través de la Ley de Movilidad Sostenible o la Ley de Presupuesto, pero claro, pelear año a año, para que la gente me entienda, pelear año a año en los presupuestos es difícil de amarrar. Por lo tanto, hemos entendido que lo que tiene que ponerse sobre la mesa es un acuerdo a 10 años, que incluso la ley te permite 7 años más de prórroga, para que el Estado reconozca las particularidades del tren de Gran Canaria y el tren de Tenerife, y que entre las tres administraciones, Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo, se firme ese acuerdo. Ahora el siguiente paso ya es la negociación política, está claro. Es decir, la negociación técnica, pues todo se ha avanzado, y también es verdad que nos han pedido documentación. Ellos quieren justificar delante del Ministerio que son viables. Es lógico, es decir, nadie va a poner dinero si no le demuestras la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Uh-huh. También nos hemos comprometido, y ayer fue una parte de la reunión, pues en pasarle toda la documentación y toda la información técnica, que son tomos y tomos de estudios, estudios técnicos, pero también estudios económicos, para que el Ministerio conozca de primera mano, aunque ellos ya desde hace años han ido analizando esta documentación, pero que conozcan de primera mano que efectivamente el tren de Gran Canaria ya está en un proceso de madurez, que ya no hay retorno, que ya no hay marcha atrás. Pero efectivamente hay dos vías. Una es la parte técnica y justificar toda la documentación, pero la otra, que es la que yo espero a partir de ahora, es que haya una vía política para la firma de ese convenio.
¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es necesario para esa vía política, una vez que la técnica parece que está cristalizando?
Pues que haya voluntad, es decir, voluntad de las partes para justificar que en 10 años, en el caso concreto de Gran Canaria, estamos hablando de una inversión de 170 millones por año, estamos hablando en torno, en número redondo, 1.500, 1.600, 1.700 millones de euros, y que eso se divida pues en 10 años. Incluso, como decía antes, puede incluso incorporarse prórroga, que al final es viable en el número global, es viable que el Estado pues pueda poner ciento y pico millones todos los años, igual que se hacía y se ha hecho desde hace muchos años con el convenio de carreteras. Todo el mundo recordará que hemos tenido muchas guerras, mucha lucha para que se incorporara todos los años el convenio de carreteras, y gracias a ese convenio de carreteras pues se está haciendo ahora la carretera, por ejemplo, de la Aldea hasta Gaete. Pues de la misma forma pedimos nosotros esa financiación, que se amarre con un convenio, que ese convenio todos los años nos venga una misma cantidad a Tenerife y a Gran Canaria, y que los dos cabildos pues podamos ir construyendo por fase el tren. No se va a construir de un día para otro, pero ya en un horizonte temporal de 10 años, incluido, vuelvo a decir, 7 años de prórroga, nos da cobertura para poder sacar nosotros ya las fases a concurso.
Sí, consejero, la distribución, 70%, tiro de memoria, 70% el Estado, 20% Gobierno de Canarias, 10% el Cabildo, el nuestro, el Cabildo de Gran Canaria ya tiene
consignado. Yo firmaría mañana mismo ese acuerdo.
Ya, eso es lo que le iba, claro, eso es lo que le iba a preguntar. ¿El Estado está de acuerdo con esta distribución
económica? A ver, eso lo dice el plan territorial de ferrocarril. Cuando se analiza las cifras que se ponen sobre la mesa, pues 70%, como bien acaba de decir usted, 20% Gobierno de Canarias, 10% los cabildos. Es más, el Cabildo de Gran Canaria ya está poniendo dinero. Yo quiero recordar que en estos momentos los 17 millones de euros de las expropiaciones ya están aprobadas por el Pleno del Cabildo, con lo cual ya estamos poniendo pues una cifra importante del total que tendríamos que poner. Pero no nos achicamos, no vamos para atrás y decimos no estamos de acuerdo en poner una parte. No, Cabildo de Gran Canaria tiene claro que tiene que poner una parte, pero nosotros queremos la corresponsabilidad del resto de las administraciones, y yo quiero para Canarias y quiero para Gran Canaria lo mismo que se puedan estar gastando en los trenes de cercanía o en los trenes de alta velocidad en la península. Cuando alguien me dice, bueno, es que, y esto es importante, es necesario, mire, dinero que no venga para Gran Canaria va para otro lado, y esto lo entiende todo el mundo. Y para trenes hay dinero en toda España. Sin embargo, en Canarias nunca ha habido una apuesta decidida, y yo creo que ahora es el momento, y ayer se lo explicaba al subdirector de ferrocarriles, y mire, que el tren de Gran Canaria, en un par de meses tenemos la declaración de impacto ambiental, tenemos los anexos de expropiaciones ya identificadas, parcela por parcela, tenemos los estudios técnicos, tenemos los estudios socioeconómicos. ¿Qué nos falta? Las perras, el dinero para poder empezar. Y en eso estamos luchando, y yo por lo menos voy a intentarlo por todos los medios.
¿Cuándo es la próxima reunión, y es usted optimista de que el convenio salga antes de fin de año o no?
Digamos, todo dependerá de la matemática parlamentaria. Usted me entiende. Es decir, si los canarios, si el voto de los canarios es necesario a nivel nacional, podríamos tener el tren. si no es necesario, pues evidentemente somos de segunda. Todo el mundo entiende esto. Nosotros estaremos ahí luchando, evidentemente, y ahora depende de la disponibilidad del ministerio, del ministro personalmente, que en el pasado mes de marzo nos sentábamos el presidente del Cabildo, este que les habla, el consejero también de Transporte del Gobierno de Canarias, nos sentábamos para negociar directamente con el ministro. Y el ministro en aquel momento nos dijo, primero, mesas técnicas. Yo quiero ver la viabilidad de los trenes y quiero análisis de qué instrumento sería el apropiado. Ya nos hemos reunido, ya ha habido dos mesas técnicas y por lo tanto ya hemos avanzado en esas mesas técnicas. Ahora no podemos pararnos solo en las mesas técnicas, ahora es el momento de la discusión política. ¿Hay voluntad de poner ese dinero durante 10 años, incluso prorrogable en 17 años? ¿Y hay voluntad? Pues eso es la explicación, o eso es lo que nosotros queremos escuchar ahora por parte del ministro.
Bueno, pues que llegue ese convenio, que es la fórmula más interesante, más rápida, más directa, más ágil para poder tener las perras del tren de Gran Canaria. Consejero Teodoro Sosa, consejero de Movilidad Sostenible, Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez, estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.